aunque pasé gran parte de mi juventud tironeando violentamente para liberarme del cordón umbilical, los lazos que me atan a mi infancia siguen siendo muy fuertes, y a medida que pasa el tiempo pienso en ellos con renovada ternura. Nací un 4 de octubre, y como era el cumpleaños de Marcelo de Alvear, entonces presidente de la República, esa feliz coincidencia agrandaba la importancia que tiene para un niño dichoso el día de su santo. Aquella mañana no me despertaban para ir a la escuela, y poco antes de mediodía llegaba mi ama desde su casita con una huerta que tenía en Lomas de Zamora, cargada de pollos y huevos frescos. Era el único soplo de campo que llegaba a nuestra casa totalmente ciudadana. Éramos tres hermanas mujeres. Yo era la del medio, en cierto sentido la mejor colocada. Laura, mi hermana mayor, era uno de esos seres extraordinarios que pasan por el mundo pero no se quedan mucho tiempo en él. Era la más bonita de las tres, la más fina, la más inteligente. Yo solo la ganaba en vocación y en perseverancia. Como muchos seres demasiado dotados, Laura se destacaba en todo y no ahondaba lo suficiente en nada. Nunca tuvo el menor acento en ningún idioma. Su evidente superioridad le restaba amigas y me llenaba de dicha y de orgullo. Nunca he sido envidiosa, quizá por soberbia, quizá por ensimismamiento, o acaso porque miro con alguna distracción las vidas ajenas. Pero, respecto a Laura, no podía envidiarla, porque era mi otro yo, algo así como lo mejor de mí misma. Los 2 años y medio que me llevaba me permitían anticipar mis éxitos gozando con los suyos. La verdad, creo que a nadie he querido más en el mundo que a mi hermana mayor. Mi hermana menor tenía 2 años y 2 meses menos que yo. También la quería mucho, pero no con ese fervor, sino con un afecto tranquilo y seguro. A menudo me he propuesto escribir sobre el amor fraternal, el más desinteresado de los amores. De los padres se espera protección en la infancia, de los hijos se espera protección en la vejez, de ambos se exige gratitud, regalos, herencias, de los amigos se exige distracción y se miente un poco. En amor se exige todo y se miente mucho. Entre hermanos hay una complicidad sutil e inalienable. No se miente. Se juzga a los padres, se conocen los mismos secretos de familia, se comparten los mismos orgullos, las mismas vergüenzas. Si me quedé tan pronto sin hermanas, supongo que fue como castigo por haber tenido un hijo único. Jugábamos a los exploradores y a los fantasmas. Algo de esto narré en unas líneas de los burgueses. Le gustaba el miedo, como después nos gustó a mis hermanos y a mí cuando éramos chicos. Había que romper las barreras de la sólida puerta bien atrancada, de las luces encendidas, de todo lo acolchado y lo seguro para penetrar de alguna manera en el territorio vedado del miedo. Afortunadamente, alguna niñera simple de espíritu nos había iniciado en él. Nos habló del diablo, del hombre de la bolsa, y una noche cuando mamá se enteró la despidió porque había oído algo sobre las teorías modernas de educación. Pero ya era tarde. Yo había visto al diablo de pie frente a mí una noche de tormenta. Y otra vez su cara se dibujó perfectamente en la puerta inferior de mi mesa de noche. Por eso, en los atardeceres, en vez de jugar juiciosamente con los juguetes que se compran en las jugueterías, íbamos valientes al encuentro de los fantasmas. Siempre alguno de nosotros irrumpía bruscamente de alguna alacena donde se había escondido y agitaba una sábana blanca. Otro maullaba bajo una mesa, otro subía pesadamente una escalera a oscuras. Gabanes, galeras, bastones, demasiado grandes para niños, parecían recorrer solos la penumbra de la biblioteca. Y una mano atrevida hacía chirriar los goznes de la puerta de la sala, que solo se abría cuando venían visitas. Perseguíamos el miedo con tanto ahínco como después, llegados a la edad adulta, comenzamos a perseguir la seguridad. Yo adoraba a mi madre, y era su preferida. A mi padre lo veíamos apenas. Se iba temprano al hospital, almorzábamos y comíamos a diferentes horas que ellos. Lo veíamos subir a su consultorio, bajar para salir a hacer sus visitas de médico o ir a dictar sus cursos universitarios. No parecía reparar en nosotras. Esto cambió cuando crecimos y nuestras mentalidades empezaron a interesarle. Mis padres se casaron tarde. Mi madre tenía 30 años pasados, mi padre 36. Por lo tanto, no los vi debatirse con los problemas de la juventud. De ambos lados, los abuelos habían perdido su fortuna y vivíamos bien, pero sin lujo, de una renta de mi madre y del trabajo de mi padre. Nos medíamos en nuestros gastos, pero no hablábamos de dinero ni nos interesaba. Éramos demasiado felices, los cinco juntos, para ambicionar bienes materiales. De mañana íbamos al colegio Onésimo Leguizamón y a la tarde seguíamos serios estudios en francés en el curso de Madame Pertuis, la profesora más inteligente que nadie pueda imaginar. Ella agudizó mi tendencia al humanismo, ya tan a gusto en casa de mis padres. El amor por la cultura llevaba a mi padre a gastar cuanto podía en cuadros. Por eso, al morir, nos dejó una colección que vendimos a precios muy altos y constituyó toda mi fortuna. Si la hubiéramos conservado, valdría muchos cientos de miles de dólares. Tenía 4 corots, 3 boudins, 2 flamencs, 2 bigny, autant fraises, forains, impresionistas, franceses, primitivos. Los conseguía por su ojo extraordinario para detectar las obras de arte y los compraba por sumas módicas, aunque la verdad nunca supe cuánto pagó ninguno de ellos. Esa buena costumbre de no apreciar de los bienes materiales, sino lo que encierran de creación, agravó en mí una modalidad poco corriente en las mujeres. Durante muchos años no supe mirar a mi alrededor. Era para mí un martirio entrar a una tienda, tener que elegir un vestido o comprar un par de zapatos. Laura lo hacía por mí. Criada entre objetos de arte, frecuentando gente refinada y de buen gusto, yo carecía, sin embargo, de esas cualidades. Solo sabía discernir lo indiscutiblemente vulgar, pero no me interesaba por los objetos. Podía haber pasado 3 horas en una casa sin haber observado el color de las paredes o de los muebles, la calidad de los platos o de los cubiertos. Hoy pienso con nostalgia en esa mujer joven que vivía como sonámbula su sueño de ser una gran escritora, y miro con cierto desdén a la mujer madura que soy y estudia detenidamente el color de una alfombra o el tono exacto para pintar una moldura. Pero Silvina Bullrich no es esta, es la otra, la que vivía hundida en su obsesión creadora, la que ya en esa infancia dichosa que he narrado se ausentaba y era una pésima alumna cuando se trataba de estudiar algo que no fuera literatura. Contaba yo 12 años cuando nos mudamos de la calle Arenales a la calle Galileo, donde mi padre había hecho edificar una casa. Nuestra situación pecuniaria había mejorado. Teníamos varios sirvientes y fue la época más próspera que conocí en mi vida. Sin embargo, ya no era tan dichosa. La adolescencia y sus inevitables crisis comenzaban a torturarme. Leía el día entero todos los libros que me daba la gana, pues nuestros padres nunca nos prohibieron ninguna lectura. Confiaban en nuestro criterio y eso nos dio tal sentido de responsabilidad que abandonábamos, sin ninguna presión, los libros que nos chocaban. Aún recuerdo haber dejado por la mitad La Garçon, de Paul y Victor Marguerite. La biblioteca del escritorio de papá estaba abierta y devorábamos día a día los autores franceses y los rusos, que eran los que abundaban. Tolstoy y Dostoyevsky eran los preferidos. Esta infancia, que como yo dije en una de mis malas poesías de adolescencia, era un cuento de hadas, se completaba con la casa de mi abuela. Era un caserón de los que se llamaban entonces Petit Hotel, en la calle Rodríguez Peña. Nosotras 3 habíamos nacido en la casa de enfrente, donde vivía la tía abuela con quien vivió mi madre después de quedar huérfana. Mi abuela, a quien llamábamos, nunca supe por qué, Coco, vivía con una hija soltera, María Elena, siempre sonriente y afable. Los domingos almorzábamos allí con mis primos. Esto lo conté hace 23 años, al morir mi abuela, en unas poesías aceptables, pero demasiado largas para ser citadas por entero. Diré alguna estrofa. Frágiles bailarinas tomadas de la mano y prolijos festones de sutil lencería recortaban las mágicas tijeras de mi tía, que así nos alejaba del fatal pasamanos. Hoy recuerdo ese mundo en jirones de sueño, las brumas luminosas que atraviesan los chicos, paisajes diminutos presos en abanicos y el secreto inviolable de un pesado bargueño. Hoy que persigo en vano voces de adolescencia, por aquellos peldaños de madera crujiente, encuentro en los confines de mi andar imprudente la brecha del pasado bajo musgos de ausencia. Cuando escribí este poema, en 1943, no sabía hasta qué punto y con qué celeridad iba a ahondarse esa brecha e iban a multiplicarse esas ausencias. Mi abuela, hasta los 80 años, tocó el piano 6 o 7 horas diarias. Mi padre pintaba en sus ratos de ocio. Tenía una admirable pinacoteca, como ya lo he dicho. Laura dibujaba. Que yo escribiera era, por lo tanto, natural. Y que a todos a mi alrededor les pareciera que ser escritor o artista era una tarea digna, me engañó respecto al ambiente en que vivía. Pues si bien nací y crecí en Buenos Aires, contra mis tercos adversarios que inventan que me crié en París, ese Buenos Aires nuestro era una isla donde llegaban atenuados los estruendos de afuera. Así, antes de cumplir yo 15 años, llegó la revolución del 6 de septiembre de 1930, que fuimos a presenciar los 5 juntos desde la voiturette personal de papá. Así, la crisis del mismo año, que no repercutió con fuerza en nuestra casa, porque ya lo he dicho, los problemas de dinero nos parecían secundarios, y como no teníamos ni campos ni industrias, y los enfermos seguían viniendo al consultorio, no recuerdo haberla sufrido. Hasta aquí la felicidad, los primeros encontronazos, las primeras urgencias sexuales, las primeras lágrimas por un amor desdichado, los primeros cuchicheos entre nosotras por algunas escenas entre nuestros padres, hasta aquí lo repito, lo que puede llamarse la felicidad. Cuando Laura se casó, yo tenía 17 años, y su partida a Europa por un año fue mi primer gran desgarramiento. Poco después, nosotros también nos fuimos a Europa, más bien dicho a París. Era un invierno glacial, pero yo no me cansaba de recorrer las calles arrastrando a Marta conmigo y a veces acompañadas por Gloria Alcorta. Hurgábamos en las cajas de los vendedores de libros. Hice adquisiciones sorprendentes para mi edad. Pasábamos largas horas en los museos, corríamos de teatro en teatro, comíamos castañas calientes y no volvíamos al hotel sino muy tarde para vestirnos, volver a salir y al fin caer rendidas. Nuestros padres no interferían en nuestro fervor y nunca les agradeceré bastante la libertad que nos dieron. Y empleamos casi siempre muy bien. Los actos reprobables o prohibidos que he cometido en la vida siempre fueron la reacción ante el intento de tenerme a rienda corta. Por eso creo en la libertad como único símbolo de la dignidad humana. Por supuesto, todavía éramos felices. Después me casé, y al cabo de una luna de miel apasionada, empecé a conocer el tedio, las horas largas, el vacío, la falta de sentido de la vida. No sé si las demás mujeres serán como yo, pero nunca me parecí menos a mí misma que mientras esperaba a mi hijo. Me olvidé de consignar, pero es el caso de recordarlo, que a los 18 años le pedí a mi padre que me dejara trabajar. Él me dijo que no era necesario. Yo insistí. Nunca pude soportar ser mantenida. Lo primero que necesito para sentirme afirmada sobre la tierra es ganarme mi vida. Mi padre lo comprendió y me nombró su secretaria. Naturalmente, después de casada, abandoné ese empleo ficticio y me encontré perdida en un departamento, en vez de la casa amplia de 4 pisos y jardín de la calle Galileo, muy sola, frente a un marido tan desorientado como yo. Sin entrar a juzgarlo ni ahondar en nuestros malentendidos que terminaron con el divorcio, diré que era un hombre fantasioso que no creía en la lenta y oscura labor cotidiana, sino en los negocios rápidos y brillantes, justamente el mundo contrario al nuestro, el más apartado de mi modalidad, donde la lucha vale más que el triunfo, el prestigio mucho más que el dinero. Por otra parte, nunca pude penetrar en ese mundo ni entenderme con quienes creen en esos valores. No me importa que sus piruetas salgan bien o mal, simplemente son vidas que no me interesan. Mi escala de valores es otra y en ese terreno soy muy intransigente. Pero vuelvo a describir la extraña personalidad que nació en mí durante mi embarazo. Perdí vitalidad, dormía 10 o 12 horas diarias, apenas podía leer, no lograba escribir una línea, no podía soportar ni el café ni el cigarrillo. A los 10 minutos de nacer mi hijo, prendí un cigarrillo y pedí un café. Apenas mi hijo hubo nacido, sentí saciada esa ansiedad por procrear, que se llama instinto maternal, y decidí que nunca más tendría otro hijo. Había cumplido ese mismo día 22 años. me sentía mayor de edad en todos los terrenos. En Bodas de Cristal, 10 años después, describí este desamparo interior de la niña bien, lanzada de un empujón a las tareas de ama de casa, sin la menor preparación. La verdad es que yo ya era lo único que he sido siempre, soy y seré, una escritora. Nací para la vida intelectual, y casi todo lo demás me ha sido vedado. Mi madre quiso hacerme jugar al golf cuando se inició la cancha del Jockey Club de San Isidro. Me compraron una bolsa de palos, me pagaron un profesor, y a la tercera lección huí despavorida. Intentaron hacerme jugar al bridge, también hacerme jugar al tenis, fueron otros tantos desastres. Sabía nadar y aguantaba mucho, pero lo hacía en un estilo pésimo. Nunca pude bailar sin tropezar con el pie de mi compañero tercamente instalado bajo el mío. Andaba bien a caballo, pero como no tenía campo era una habilidad totalmente inútil. Intenté jugar polo, pero no lo aguanté destrozada por las jaquecas. Era escritora. Inútil luchar contra el destino, puesto que no me resultó nunca posible hacer ninguna otra cosa.